Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo básico, esta información puede ser de su interés. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Estudiar desde casa también es muy interesante y me ayuda a cuidarme y a cuidar a los demás. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema denotación y connotación, correspondiente al área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar habilidades lingüísticas. Para comenzar este tema, vamos a escuchar un poema del poeta español Federico García Lorca, titulado Cortaron tres árboles. Eran tres. Vino el día con sus hachas.
Eran dos, alas rastreras de plata.
Era uno, era ninguno.
Se quedó desnuda el agua.
Y en esta oportunidad, Astrid nos estará acompañando.
Hola, Pablo.
Hola, Astrid. Gracias por estar con nosotros. Ahora dime, ¿qué entendiste del poema?
Pues que habla sobre el día, Pablo. Habla sobre el día, sobre que el agua se quedó desnuda, pero no me queda muy claro sobre que el agua quedó desnuda.
Claro, sí tienes razón en cuanto a las palabras que aborda, el día, el agua, desnuda el agua, y también coincido contigo, no queda muy claro cómo es que está utilizando estas palabras, desnuda el agua, cómo puede quedar desnuda el agua. Pero no te preocupes, hoy vamos a hablar un poco acerca de la denotación y connotación para que tú puedas ya interpretar estos mensajes.
Muy bien, Pablo.
Ahora dime, ¿qué idea tienes tú sobre el significado? ¿Qué crees que es el significado de las palabras?
Algo que me indica a mí lo que es la palabra, características de la palabra, para entender y comprenderla. ¿Estoy bien?
Sí. Vamos a decir que el significado son las ideas o conceptos que evoca una palabra. Escojamos una palabra acá del poema. Por ejemplo, alas. ¿Cuál dirías tú que es el significado de alas?
La parte del cuerpo de las aves, con lo que vuelan las aves.
Correcto. Pero a esto nos remitimos a un significado que está dado socialmente. Es decir, no tenemos que imaginarnos más allá de lo que nosotros conocemos, que es esta palabra. Pero las palabras también van a estar determinadas por un contexto. ¿Sabes tú qué es el contexto?
Lo que está a mi alrededor.
Lo podemos aplicar al momento de hablar. El contexto van a ser aquellas frases u oraciones que rodean a la palabra. Sí está relacionado, como tú lo habías dicho, con lo que está a tu alrededor, pero aplicado a comunicación y lenguaje, va a ser todo aquello que rodea la palabra y va a condicionar su significado.
O sea, Pablo, que cuando tú me dices lo de las palabras, quiere decir que para poder interpretarla necesito leer la oración completa para saber qué significa.
Correcto. Y también unirlo al texto que se compone con todas las palabras. Y por esto necesitamos identificar dos tipos de significado en la palabra, que es la denotación y la connotación. Si yo te digo mano, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?
Ay, la parte de mi cuerpo con la que agarro las cosas, con las que tomo los objetos.
Correcto, porque este es el significado literal que compartimos todos al momento de hablar. Hablamos de una mano y entendemos que es la extremidad superior, que tiene cinco dedos, que nos sirve para agarrar utensilios, para escribir. Pero ahora, si tú vas al mercado, ¿cómo pides limones, naranjas?
Ay, sí, es cierto, utilizo la palabra mano, una mano de limones.
¿Pero te están dando una mano como nosotros la conocemos de esas frutas?
No, me están dando cinco limones.
Correcto, porque son estos cinco, son cinco elementos que se relacionan con los cinco dedos que tenemos en la mano.
O sea que ahí ya no es literal el significado de mano.
No, ahí ya le estás dando tú una interpretación personal. Aunque si te das cuenta, esto también es aceptado por la sociedad. Hay muchas personas que al ir al mercado dicen, deme una mano de tal fruta. Sin embargo, también se puede utilizar en algún otro contexto, de alguna otra forma, dándole tú tu propio significado. Y eso es la connotación. Es el significado personal, o tal vez de un grupo reducido, que le va a dar a esa palabra. Como vimos el ejemplo de mano. Ahora, cuando menciono una tortuga, ¿qué viene a tu mente?
Un animal, el animal, el ser vivo.
Correcto, el reptil que tiene su caparazón. Pero si ves a alguien que hace alguna tarea o alguna acción muy lento o que camina muy lento, ¿cómo le decimos?
Que parece una tortuga.
¿Y por qué crees que se relaciona tortuga con ese tipo de acción?
Porque la tortuga camina muy lento. Y si una persona está haciendo la acción muy despacio, en eso tiene que ver la tortuga.
Correcto, porque se le relaciona a la tortuga con el tiempo y el tiempo que pasa muy despacio. Entonces, por eso generalmente cuando vemos a una persona que hace una acción lenta, despacio, le decimos que parece tortuga. Entonces, ¿tienes a este momento claro la diferencia entre denotación y connotación?
Sí, Pablo, creo que hay muchas palabras que utilizamos según el contexto, pero no sabía cómo se llamaba.
Correcto, y por ejemplo, cuando necesitas alguna ayuda en algo, ¿cómo podrías utilizar también la palabra mano?
Ahí también la uso cuando digo échame una mano.
Correcto, échame una mano, ayúdame con esto. No es que literalmente te vaya a dar una mano o te vaya a dar la mano, sino que estás pidiendo ayuda. Entonces, mano se relaciona con el concepto o el término ayuda. Para ampliar un poquito más de la connotación, a eso se refiere. ¿Con qué se relaciona esa palabra? Recordemos también un poco ahora con el poema que hemos leído, Hachas. Hachas, ¿cómo lo relacionarías con el verso que dice vino el día con sus hachas?
¿Que vino con todo lo bueno y lo malo el día?
Sí, podría ser, pero también hachas en cuanto a verbo, lo podríamos relacionar con destrucción, con un sustantivo, destrucción, muerte. Y si el título del poema es Cortaron tres árboles, ¿cómo crees que se relaciona hachas con el título del poema?
Que las hachas son las que usan las personas para talar los árboles.
Correcto. Y si ahora hablamos de cortar los árboles y que quedó desnuda el agua, ¿cómo entiendes ese verso, que el agua quedó desnuda?
Que ya no hay agua. ¿O no? ¿Estoy bien? Ayúdame.
En este caso sería que, como están cortando los árboles, ya no hay hojas o ya no hay un árbol que se refleje sobre el agua. Y queda desnuda el agua, es decir, ya no hay ninguna sombra. Recuérdate que los árboles son importantes para dar sombra, el oxígeno, la vida de las naturalezas y también para purificar el agua. Si ya no hay árboles, el término desnuda significaría entonces que queda frágil, que queda desprotegida. ¿Te das cuenta cómo otras palabras se van relacionando con otras palabras? Pero también depende de cómo las use el autor, el escritor, o en este caso nosotros que vamos a hablar.
Entonces, Pablo, es importante conocer sobre connotación y denotación para saber lo que cada autor quiere darnos a entender en sus poemas.
Así es, y no solo con autores, sino como te indico, con nosotros al momento de hablar. Es cuando también muchas veces mencionamos algunas frases o algunas oraciones y nos dicen, tiene doble sentido. En ese caso se está aplicando la denotación y la connotación y va a quedar en nosotros interpretar, que es una de las características de lo connotativo, que tiene varias interpretaciones, mientras que lo denotativo solo va a tener una interpretación.
¿Esto tiene que ver con el lenguaje figurado?
Correcto, el lenguaje figurado o sentido figurado recae sobre la connotación y el sentido literal recae sobre la denotación. Y ahora también te voy a dar algunos ejemplos de algunas palabras para que las analicemos. No sé si has escuchado de Alicia en el País de las Maravillas, este cuento de Lewis Carroll.
Sí, sí, Pablo, sí lo he escuchado.
Bueno, tenemos el segundo que es Alicia a través del espejo, donde aparece Humpty Dumpty, un huevito. Y él le dice a Alicia que el significado de las palabras, él se lo va a dar. Él quiere que las palabras signifiquen lo que él quiere. Entonces ahora, con base a esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué significado, qué palabra tenemos si juntamos cama y león?
Camaleón.
Pero si separamos estas palabras, las analizamos separadamente en cuanto a su significado, ¿tiene algún sentido camaleón?
Ninguno.
¿Has visto alguna cama para un león que la venda en una mueblería?
No.
Pero si lo analizamos así, la palabra tiene significado, tiene un sentido. Es que usemos nuestra imaginación. Entonces también te invito a que encuentres otro tipo de palabras que se puedan componer de esa forma y que tú puedas crear tus palabras. Por ejemplo, tenemos, si juntamos pez y uña, ¿qué palabra obtenemos?
Pezuña.
Que es generalmente la pata de la vaca, del cerdo, del caballo. Pero si la analizamos en cuanto a su sentido literal, ¿has visto alguna vez un pez uña?
No.
Pero podría existir en algún mar, en algún río. Todo es de tu imaginación. Entonces, para aterrizar también o dar algo concreto en cuanto al significado, el significado también dependerá mucho del hablante, de la persona que habla, y tú puedes crear tus propias palabras. Tal vez no todos los demás te lo van a entender, pero vas a hacer un ejercicio también de imaginación. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, Astrid?
No, Pablo, creo que ya me quedó muy claro sobre esto. A veces uno se comunica y no sabe que esas palabras tienen mucho significado según el contexto. He entendido lo del contexto ahora que tú me lo has explicado. Muchas gracias, Pablo.
Perfecto. ¿Y algún mensaje o alguna recomendación que tengas para nuestros amigos que nos están escuchando?
Que siempre tengan en mente de comunicarse de la forma correcta, porque a veces podemos usar palabras que no tienen el significado adecuado para expresarnos. Pero el conocer el significado nos sirve también para poder ampliar nuestro vocabulario.
Ok, muchas gracias, Astrid, por tu participación hoy. Y también me despido nuevamente de ustedes, esperando una próxima oportunidad. Gracias por tu atención. Y recuerda, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Likila esil, lishiu, utnakinkah, kuinakanau, narautesin, kuichichius, chiruli coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante ayudar a los adolescentes a mantenerse comunicados con sus amigos, permitiéndoles tiempo de uso de tecnología y redes sociales con la debida supervisión. Es importante que se mantengan conectados con nosotros y con los otros miembros de la familia todos los días. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
En esta cuarentena, el Ministerio de Educación te trae las siguientes ideas para realizar en casa con los niños. Puedes hacer teatro en familia, seleccionando un cuento, asignando los personajes entre la familia para después hacer las dramatizaciones. Otra actividad que puedes realizar es plantar un frijol. Únicamente necesitas un vaso, algodón húmedo y un frijol, y estar atento cada mañana para los cambios que se vayan presentando. Otra actividad es dibujar a los miembros de la familia o los paisajes del barrio y la comunidad. También pueden escribir un mensaje a algún familiar o amigo que quieran mucho y extrañen.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Soy la docente Roxana Morales del INEU Prenda del Cid, jornada vespertina. Voy a desarrollar el tema tipo de palabra para el grado de tercero básico. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas y atención. Ahora sí, en nuestro tema del día de hoy vamos a elaborar un organizador gráfico con los subtemas sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos. Vamos a desarrollar el significado de sinónimo. Las palabras sinónimas son aquellas palabras que se escriben diferente, pero que tienen significado igual o parecido. Por ejemplo, la palabra abundante, un sinónimo de la palabra abundante, mucho. Torneo, sinónimo de la palabra torneo, campeonato. Sinónimo de la palabra amplificar, agrandar. Muy bien, vamos con las palabras antónimas. Las palabras antónimas son todas aquellas que tienen un significado opuesto. Un ejemplo de ello, risa. Lo opuesto de risa es llanto. Amargo. Lo opuesto de amargo es dulce. Cerrado. Lo opuesto de cerrado es abierto. Muy bien, ahora pasamos a las palabras hiperónimos. Los hiperónimos se refieren a todas aquellas palabras que utilizamos para dirigirnos a algo más general. Por ejemplo, deporte, mes, día, árbol, flores. Repito, los hiperónimos son todas aquellas palabras que utilizamos para dirigirnos a algo más general, mientras que los hipónimos son todas aquellas palabras que nosotros utilizamos de manera específica. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si yo le digo planta un árbol, es un hiperónimo. Y si usted me responde, plantaré un pino, una ceiba, un roble. Usted está siendo más específico y se está refiriendo a hipónimos. La palabra árbol es hiperónimo de pino, caoba, ceiba y roble. Otro ejemplo, hiperónimo, vehículo, es una palabra general. Hipónimo, camión, motocicleta, avión, carro. Cuando hablo de hipónimo, me refiero a algo más específico, ¿sí? La palabra cuñado, hijo, sobrino, abuelo, es hipónimo de la palabra familia. Familia es un hiperónimo. La palabra flor es un hiperónimo porque estoy generalizando. Pero si menciono rosa, margarita, jazmín o girasol, son hipónimos de la palabra flor. Ahora vamos a estudiar las palabras homónimas. Las homónimas son todas aquellas palabras que se escuchan del mismo sonido, pero difieren en la escritura. Por ejemplo, la palabra tubo, tubo con B y tubo con V. ¿Sí? Tienen similar o parecido el sonido, pero difieren en una letra. ¿De acuerdo? Ahora, espero que todos allá en casita hayan prestado mucha atención con estos temas y que hayan tomado nota también para desarrollar sus diversas actividades de sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos y las palabras homónimas. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos al final de este programa. Recuerden, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Juntir junqiaqibi che inkochauchan, kinto che etnem kikintaq chetenakla. Junam kanajer, kahal putzil, katal kan pauchan.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Hola niños y niñas que están ahora en sus casas. Hemos estado ahora estos momentos con algo de incertidumbre, pero el aprendizaje no se pierde. El aprendizaje tiene que seguir desde nuestras casas. Y así cuando ustedes regresen a la escuela, le puedan contar a sus compañeros o a su maestra o a su maestro todo lo que han aprendido desde casa. Bienvenidos a Comunicación y Lenguaje. Hoy vamos a aprender el valor de la responsabilidad y cuidarnos en familia. Toda esta semana aprenderemos este valor y el cuidarnos en familia. Pero antes de eso, quiero contarles una historia que se llama El Niño Cuidadoso. Antes de escuchar la historia, necesito hacerles una pregunta, porque así nos vamos a poder concentrar también. ¿Cómo los cuidan a ustedes en su casa? ¿Mamá los abraza, los arropa? ¿Cómo los cuidan? ¿Y ustedes saben cómo se comporta una persona descuidada? ¿O qué es la responsabilidad? ¿Saben eso? Bueno, al escuchar el título de la historia, El niño que aprendió a ser cuidadoso, ¿de qué creen que va a tratar? Y ahora sí, vamos con la historia. El niño que aprendió a ser cuidadoso. Todos a concentrarse para poder escuchar. ¿Listo? 3, 2, 1. Había una vez un niño. Un niño que llegó a su casa. Pero no llegó como cualquier niño, no. Este niño llegó a su casa con los zapatos sucios, con el pantalón asqueroso, con su playera llena de lodo. La mamá, al verlo, lo regañó. ¡Mira! ¡Otra vez venís con los zapatos tan llenos de barro y toda la ropa hasta de pies a cabeza! ¡Ay no! ¡Qué niño tan descuidado! ¡No puede ser que vengas así! ¿Cómo vas a ir a la escuela después de almuerzo con esos zapatos tan sucios? El niño se le quedó viendo a la mamá y solo dijo, perdóname, mostrando arrepentimiento. Trató de sentirse arrepentido, pero ¿ustedes creen que realmente el niño se arrepintió? Y la hermana que estaba ahí cerca le dijo, ¿y tú crees que con decir perdón se te va a quitar el barro de la ropa? Pues no. Y entonces la mamá, al escuchar a la hermana, le dijo, ay, ¿y tú, pequeña? Tú, mira, mejor ni hables porque me he pasado todo el día tratando de recoger todas las cosas que dejas tirada en tu cuarto. Mejor ni te metas. Ay, ¿ya estará el almuerzo? Dijo el niño, tratando de desviar la conversación. Es que tengo hambre. A ver, momento. ¿Ustedes creen que la actitud del niño realmente muestra arrepentimiento? Ahí habría que ver. Bueno. Pero la hermana entonces se quedó calladita. ¡Ay, solo eso me faltaba! Dijo la mamá. Que quieran que el almuerzo esté listo después de todo lo que me hacen. ¡Ay, es que no puede ser! Tú con tu desorden y tú todo sucio. Y es que son unos niños tan, tan descuidados que no lo puedo creer. Ni siquiera me ayudan en la casa. Pero a ver, momento. El niño almorzó. Sí, almorzó y salió corriendo y se fue directamente. Antes de irse corriendo, se lavó los dientes, por supuesto. Hay que lavarse los dientes después de comer. Y se fue a la escuela con el estómago lleno, pero la cabeza vacía. Porque todo lo que le había dicho su mamá se le había olvidado en el instante. Pero el niño estaba a punto de aprender una lección que nunca iba a olvidar. Al día siguiente, el niño salió a jugar al parque. Y cuando estaba jugando en el parque, se subió a un árbol. Y cuando se estaba resbalando en la rama, se quedó atrapado. Y el pantalón se le rompió. Le quedó un agujero de este tamaño. Muy preocupado, se fue a su casa corriendo. Estaba más preocupado por lo que iba a suceder en su casa que por el hoyo del pantalón. Pero cuando llegó a su casa, comenzó a gritar, ¡hermana, hermana, mira lo que me pasó! ¡Se me rompió el pantalón! ¡No puedo, no puedo con esto! ¡Tengo que ir con mamá! Pero al ver la prisa que tenía el niño, la hermana lo detuvo. Espérate, cállate. Es que mi mamá se enfermó y tuvimos que llamar al médico. Y dijo que iba a pasar de 2 a 3 semanas en cama y que no la tenemos que molestar. Pero es que yo necesito que mi pantalón me lo arreglen antes de irme a la escuela, si no, voy a ir con ella rapidísimo para que me lo pueda coser. No, te estoy diciendo que mi mamá está enferma y que no hay que molestarla. Pero es que yo necesito que me arreglen el pantalón, dijo el niño un poco ofuscado. Momento. ¿Ustedes creen que el comportamiento del niño es el adecuado? ¿Se han comportado alguna vez ustedes de esa manera? La hermana lo detuvo y le dijo que no, que al contrario, que tenían que ayudar en la casa. La hermana no podía creer todas las tareas que tenía que hacer la mamá. Barrer, trapear, arreglar los cuartos, arreglar todo para que todo estuviera listo. E incluso la hermana le dijo, mira, vamos a tener que ayudar a nuestra madre y vamos a tener que cocinar nosotros nuestro propio almuerzo. ¿Se imaginan? El propio almuerzo de ellos, pero ni modo, lo tenían que hacer para ayudar a la mamá. El hermanito y la hermana se pusieron a coser el pantalón como pudieron hasta poderlo arreglar. Un poquito le cosieron por acá, cosieron por allá, hasta que quedó listo. Y cuando iban a hacer el almuerzo, se dieron cuenta que la alacena estaba vacía. No había nada. Ah, momento, ¿alacena? ¿Ustedes saben qué significa alacena? ¿Cómo le llaman en su casa al lugar donde guardan la comida en la cocina? La hermana se tenía que ir a la tienda a comprar algo para el almuerzo. Así que le dijo al niño, me voy a la tienda, pero tú tienes que poner la mesa y tienes que tener todo listo para cuando yo regrese. Y así fue, cuando la hermana regresó, el hermano ya no aguantaba el hambre, estaba desesperado, pero juntos hicieron lo que tenían que hacer. Almorzaron, lavaron los platos que estaban todavía hasta los del desayuno. Después el niño se lavó rápido los dientes y se fue a la escuela. La hermana se quedó haciendo todas las tareas del hogar. Ay, a ver, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué son las tareas del hogar? ¿Qué pasaría si a ustedes les tocaría estar haciendo todas las tareas del hogar? Tuvieron que barrer, tuvieron que trapear, tuvieron que hacer todas las tareas del hogar porque la mamá estaba enferma. Y entonces ellos tenían que hacer incluso hasta su propio almuerzo. Los dos juntos tenían que trabajar en equipo para lograr salir adelante. Hicieron su almuerzo, lo comieron, el niño se lavó los dientes y se fue a la escuela rapidísimo. Y mientras estaba en la escuela no dejaba de pensar en que su mamá estaba enferma. Y recordaba las palabras de su hermana que le decía: tienes que regresar rápido para ayudarme porque yo no puedo sola con todo esto. Y el niño pensando en la escuela, todo lo que había sucedido y que no podía creer que su mamá estuviera enferma. Ese día regresó a su casa lo más temprano que pudo. Jamás había llegado tan temprano como ese día. Pero inmediatamente llegó y cuando vio a su hermana estaba totalmente en llanto. Estaba muy preocupada y triste. El hermano le dijo que no se preocupara, tranquila, yo te voy a ayudar, ¿qué es lo que tengo que hacer? El niño y la hermana comenzaron a trabajar en equipo, comenzaron a trabajar juntos. Uno barría, otro trapeaba, uno sacudía, otro arreglaba las cosas de la cocina. Y poco a poco empezaron a poner las cosas listas. Pasaron las 2 semanas y cuando ya todo estaba listo, la mamá salió de su cuarto. ¡Mis amores, ya estoy mejor! Cuando los dos hermanos escucharon que su mamá había llegado y que ya estaba mejor, la fueron a abrazar con mucho amor. La abrazaron tan fuerte que la mamá se les quedó viendo y les dijo: mis amores, estoy tan orgulloso de ustedes por todo lo que han hecho. Han podido ser responsables, han hecho sus tareas, han hecho las tareas del hogar. Los amo muchísimo. Pero tú, niño, se le quedó viendo a su hijo y el niño tenía una cara como de orgullo, porque algo había cambiado en él. La mamá le dijo: ¿dónde está ese niño tan descuidado que yo había conocido? Este no es el mismo niño, no, algo ha cambiado. ¿Será que el viejo se ha ido y se quedará este para siempre? Tendré que llamarte mi niño cuidadoso. Y entonces la mamá agarró a su hijo, le dio un beso y el niño desde ese día tuvo mucho cuidado con todas las cosas y aprendió a ayudar en casa y a ser responsable con sus tareas y no ponerle tantos problemas a su mamá. Y así, colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Bien, niñas y niños, ha llegado el momento de la comprensión. Chan, 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 chan. Aquí es donde también tienen que estar muy concentrados y prestaron atención en la historia, que no se les olvide todo lo que escucharon. Porque les tengo que hacer unas preguntitas. Todos preparados, preparadas en casa. Ton, ton, ton. ¿Crees que hay alguna relación entre la enfermedad de la mamá y que el niño haya arruinado sus pantalones? ¿Por qué creen eso? ¿Sí o no? Otra pregunta. A ver. Piensa en lo que sucedió al inicio, después que enfermó la mamá y cuando se recuperó. Piensen en eso. Y ahora, díganme qué parte de la historia les gustó más. ¿Y por qué les gustó esa parte de la historia? Pero no se vayan porque todavía tengo más preguntas. ¿Alguna vez has visto a un niño descuidado? ¿O tú alguna vez has sido descuidado? Va la siguiente pregunta. ¿Qué harías si tú estuvieras en la situación parecida al niño? ¿Ayudarías en casa? ¿Te pelearías con la hermana? Piénsenlo muy bien. Y ahora, para terminar, tienen que empezar en 3 cosas que pueden hacer para ser responsables y para ayudar a cuidar a su familia. Amigos y amigas, soy Edgar Molina, El Pollo. Próxima semana con otra historia para aprender todos juntos en familia. No se les olvide que en esta cuarentena tenemos que lavarnos muy bien las manos y mantener la distancia entre una persona y otra. Porque esto es a nivel mundial y lo pasaremos todos juntos. No se olviden de leer un librito, una historia, 30 minutos al día, por lo menos. Nos vemos. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.